Hoy vamos a dejar por un momento nuestro estudio de Lucas. Empezamos estudiando a través del libro de Lucas hace 3 años y hay solamente 13 mensajes que faltamos, y yo quiero llegar en la resurrección, en el día de la resurrección, y por lo tanto vamos a pausar por 5 o 6 semanas y vamos a cubrir otros temas. Pero ahora vamos a leer en la palabra de Dios, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 hasta 26. El libro de Romanos, Romanos 3, 21. Cuando yo estaba en la universidad, en Samford University, todo el campus estaba en un valle. Y había un camino que subía la montaña al otro lado de ese valle. Y en la cima de ese camino había un punto de vista. Allí puedes mirar hacia abajo y ver todo el campus desde un solo lugar. Y me encantaba ir allí, especialmente en el otoño, cuando podías ver todos los colores diferentes. Fue una vista muy, muy hermosa. Y te digo eso porque el pasaje que vamos a leer hoy, esta mañana, es como este punto de vista. Desde este punto, tú puedes ver toda la historia de la Biblia. Y es muy importante que comprendamos lo que vamos a leer. Es muy importante que comprendamos el Evangelio. Déjame decirte por qué. Vamos primero, si puedes entender el pasaje que vamos a ver esta mañana, tú tendrás un resumen del mensaje completo de la Biblia. Comprender esto desbloqueará tantos otros pasajes que nunca entenderías de otra manera. En segundo lugar, si comprende este pasaje, realmente creo que podrás compartir el Evangelio con cualquier persona en cualquier lugar. Es posible que no puede responder todas las preguntas que alguien tendrá, pero tú podrás explicar el Evangelio y tú podrás demostrar cuán hermoso y glorioso es el Evangelio en comparación con todo lo demás en el mundo. Y tercero, si comprendes este pasaje, podrás ordenar tu vida alrededor, al igual que los planetas de nuestro sistema solar, todos giran alrededor del sol, no colisionan entre ellos, hay armonía, y del mismo modo, si tu vida se centra en el Evangelio, todas las demás partes de tu vida girarán en armonía, tus relaciones, tus finanzas, tu familia, tu trabajo, todo. Y este pasaje es tan importante, y lo digo sabiendo que no es posible a cubrir todo, no es posible a decir todo lo que debe ser dicho acerca de este pasaje, pero hay 3 cosas que necesitamos entender. Número 1, lo que la ley revela. Necesitamos aprender lo que la ley de Dios, revela acerca de nosotros. Y para entender este pasaje, vamos a mover un poco y ahora vamos a leer todo empezando en versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si nunca has estudiado el libro de Romanos, yo espero que lo harás un día. Pero si nunca has estudiado el libro de Romanos, déjame darte lo que está pasando antes del versículo 21. Pablo no estableció la iglesia en Roma y por lo tanto, él está escribiendo para asegurarse de que tengan un entendimiento claro del evangelio. Y él comienza explicando cómo somos todos culpables ante Dios y cómo sabemos que somos culpables ante Dios. Este es el problema fundamental en el mundo de hoy. Nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Por esta razón vivimos en un mundo roto. Y en el versículo 23 es como un resumen de lo que Pablo ha estado diciendo hacia este punto. Es un versículo corto, quizás muchos de ustedes lo han memorizado. Nosotros tratamos a enseñar todos los niños en nuestra iglesia a memorizar versículo 23. Es corto, es fácil, es poderoso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos la ley de Dios para todos. Está escrito en nuestros corazones, en creación. Para otros es escrito en la palabra de Dios. Y la ley de Dios nos revela algunas cosas. Por ejemplo, revela nuestra culpa. Y note la primera parte de este versículo. Todos pecaron. Significa que todos nosotros, sin excepción, todas las personas de todas las razas y todos los países y todos los colores, sin excepción, son pecadores, culpables y sin excusa ante Dios. Pero eso no es todo lo que la ley revela. Revela nuestra condición. Revela nuestra condición. Y noten la segunda mitad de este versículo, y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos, Pablo dijo en capítulo 1, sabemos por la naturaleza que Dios existe, y sabemos que Dios es un Dios glorioso. Sabemos que Dios es bueno, y sabiendo todo eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Nos rebelamos contra el Creador de todos modos. Y no solo que hayamos pecado una vez, pero ahora no pecamos más. Oh, no, no, no. La Biblia dice, están destituidos. Es un verbo activo y presente. Significa que continuamos y estamos destituidos. Somos incapaces de cumplir con las exigencias de la ley de Dios. Hermanos, este es nuestro diagnóstico. Yo no sé cuántas veces he estado al lado a un miembro de la iglesia que estaba enfermo y sabía que algo estaba mal, pero nadie, incluyendo los doctores, sabían lo que era. Y ellos dijeron, oh, pastor, por favor, ore por mí. Ore para que sepamos lo que está pasando. Ore por un diagnóstico. Y por supuesto también oramos que Dios les sana también. Pero cuando llega ese momento, cuando Dios le da su conocimiento perfecto al médico, y el médico, él entra y él dice, ahora, finalmente, entendemos lo que te está doliendo. Cuando el doctor dice eso, hay gozo. Porque ahora tú lo sabes. Y ahora que tú lo sabes, sabes lo que tienes que hacer. Hermanos, necesitas el diagnóstico para saber la cura. Y esto es cierto en un nivel physical, pero también eso es cierto en un nivel espiritual. Y también es por eso que es tan peligroso cuando el predicador moderno ofrece autoayuda, pero nunca menciona el pecado, hermanos, sin diagnóstica, sin cura. Hermanos y hermanas, el hecho de que Dios nos haya dado a nosotros y a este mundo un diagnóstico es motivo de celebración, es buenas noticias, porque cuando alguien dice qué hay de malo en este mundo, nosotros podemos decir, tenemos una respuesta. La ley de Dios revela nuestra culpa, que hemos pecado. La ley revela nuestra condición, que seguimos fallando y no podemos cumplir con los estándares de Dios. Y eso es por eso que Pablo dice lo que dijo en versículos anteriores. Miren lo que dijo en versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Noten en el versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Justicia es una palabra muy clave aquí. La justicia significa estar bien con Dios, para tener una posición correcta con Dios. ¿Y cómo puede pasar esto? Pablo dice, aparte de la ley. La buena noticia es que sí es posible ser justo ante Dios, pero esta justicia no proviene de la ley. No somos y no podemos ser justos al tratar de cumplir la ley. Y eso no es una idea nueva. Pablo dice que está atestiguado por la ley y los profetas. En otras palabras, lo que él dice ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Y si tú lees Hebreos capítulo 11, este es el punto. Todas las personas que vinieron a Dios en el Antiguo Testamento vinieron por fe. Y si la preguntas a la mayoría de las personas en este mundo hoy, ¿cómo una persona va al cielo? 90% del tiempo, normalmente, la respuesta que obtienes se basa en la ley. Hace años, el boxeador Muhammad Ali, quien era también musulmán, él lo dijo de esta manera, él dijo, un día todos moriremos y Dios nos juzgará nuestras buenas obras y malas acciones. Si lo malo supera al bien, te vas al infierno. Si lo bueno supera lo malo, vas al cielo. Señores y señores, lo que él dijo es lo que la mayoría de la gente cree. En el corazón de cada religión hecha por el hombre está esta mentira de que alcanzas a Dios guardando la ley. Las reglas pueden cambiar con cada religión, pero todos tienen su propia lista. Pero es un hombre que trata de salvarse obedeciendo la ley, y es una mentira del infierno. Muchas personas que dicen ser cristianos siguen este pensamiento y muchas iglesias lo están predicando. Pero es una mentira. No proviene de la ley, porque somos culpables de romperla y somos incapaces de cumplirla. Esto es lo que la ley de Dios revela acerca de nosotros. Pero también vamos a ver en este pasaje lo que la cruz logra. Y necesitamos entender no solamente lo que la ley de Dios revela, pero también lo que la cruz logra. En el versículo 24 es la respuesta al versículo 23. Cuando leemos versículo 23, queremos preguntar si hay esperanza, y llegamos en versículo 24 y la respuesta es sí. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué logra la cruz? Las primeras palabras del versículo 24 responden esa pregunta: están justificados. Ellos se refiere al versículo 22, todos los que creen y están justificados, siendo justificados. Esa es una de las palabras, yo creo, más importantes en toda la Biblia. Ser justificado significa ser hecho como si nunca hubiera pecado a los ojos de Dios. Y literalmente significa hacer una declaración, para declarar algo. En Lucas capítulo 7 hay un versículo muy interesante que dice que las personas justificaron a Dios. ¿Qué significa que las personas justificaron a Dios? Nosotros no hacemos a Dios justo, Él ya es justo. Pero podemos declarar que Dios es justo. Del mismo modo, este es un término legal. En el momento en que un hombre o una mujer pone su fe en Jesucristo y se salva, Dios le justifica. Él declara que esta persona es justo en su presencia. ¿Y cómo lo hace? Gratuitamente por su gracia. Esta declaración que Dios hace sobre el creyente se da gratuitamente por gracia. La gracia significa que no hacemos nada para ganarlo o merecerlo. Y de hecho, si pudieras ganarlo, ya no sería gracia. Si lo ganarás, es un salario. Pero no es un salario. La Biblia dice, es gratis. Es un regalo de Dios. Imagínate que tú estás en la corte de Dios. Ya hemos visto en versículo 23 que somos culpables y nosotros en la corte de Dios creemos que no hay esperanza y esperamos lo peor, pero luego Dios mira a los ojos y Él baja el martillo y dice, no culpable. ¿Cómo es posible? No tenemos nuevas evidencias para presentar, no tenemos coartada. ¿Cómo recibimos la justificación aquellos de nosotros que merecemos la condena? Esto es lo que hace Pablo. Él declara lo que sucede en el principio del versículo 24. Y entonces él explica cómo es posible, comenzando con el final del versículo 24. Es posible porque la cruz compra mi redención. Él dice que la cruz compra mi redención. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, escuchen, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo dije que justificación es un término legal, pero redención es un término comercial. Y si miras esta palabra en el griego, redención, vas a ver que está basada en la palabra rescate. Rescate. Cuando tú ves redención en la Biblia, debes pensar rescate. Esa palabra fue usada para pagar un precio, para liberar un cautivo. Si alguien fuera un esclavo, podrías pagar un rescate por su libertad. Si alguien fuera un prisionero de guerra, podría pagar un rescate por su liberación. Pero la palabra rescate supone que la persona que se redime es un cautivo. Y para nosotros fuimos esclavos, cautivos del pecado. Pero esta vez, algo un poco diferente está sucediendo. Esta vez, el rescate no se paga a un enemigo. Este no es Dios pagando un rescate al diablo. Oh, no. Dios determina el precio y Dios envía a Jesús al mundo para pagar el precio que Él mismo estableció. Hace muchos años había un hombre muy rico que vivía en el sur y él odiaba mucho la esclavitud. Y un día él estaba caminando, pasando el mercado, y él vio una hermosa joven siendo subastada. Y inmediatamente él comenzó a pensar en lo que los otros hombres podrían hacer con ella. Y él decidió que él quería liberarla. Y por lo tanto, él hizo una oferta extraordinaria que nadie más podía pagar o igualar. Y cuando la trajeron a él, él entregó a ella el certificado de venta. Y él dijo las palabras: "Tú eres libre". Ella lo miró con una expresión confusa. "Lo siento, no entiendo", ella dijo. "Eres una mujer libre", él respondió. Y de repente ella empezó a considerar y pensar lo que sus palabras significan, lo que la libertad significa. Y ella preguntó a él: "¿Tú estás diciendo que ahora yo soy libre de hacer lo que quiera?" Y él dijo: "Sí". "¿Estás diciendo que soy libre de decir lo que quiero decir?" Él dijo: "Sí". "¿Tú estás diciendo que soy libre de ir donde quiero ir?" Él dijo: "Sí". Y ella pensó en eso por un momento y finalmente dijo: "Si todo esto es verdad, yo sé lo que yo quiero hacer. Yo sé lo que yo voy a hacer. Te seguiré". Hermanos, si tú fueras un cautivo y Jesús compró tu redención, seguir a Jesús y servir a Jesús y adorar y alabar a Jesús es la única respuesta apropiada. La cruz también apacigua la ira de Dios. Mire el versículo 25. "A quien Dios puso como propiciación". Esta es una palabra que la mayoría de nosotros no lo usamos diariamente en inglés o español. Esta palabra, propiciación, no es una palabra popular, pero es una palabra muy importante. Yo dije que no es popular porque esta palabra significa apaciguamiento. ¿Quién está siendo apaciguado? Dios. Esta palabra significa que la disposición de Dios hacia el pecado es ira. Dios odia el pecado con un odio sagrado y apasionado. Y eso no debe sorprendernos cuando vemos lo que el pecado ha hecho con este mundo. Y por lo tanto, Jesús, Pablo dijo, es nuestra propiciación. Y eso significa que cuando Jesús murió en la cruz, toda la ira de Dios contra el pecado se enfocó como la luz de una lupa sobre Jesús. Y Él sufrió la ira de Dios como nuestra propiciación. Él sufrió la ira de Dios para que pudiéramos experimentar el favor de Dios. Él tomó lo que merecemos para que podamos tener lo que Él se merece. La cruz también apacigua la ira de Dios. Pero una cosa más que logra la cruz: la cruz une la santidad y el amor de Dios. La cruz une la santidad y el amor de Dios. Es como si Pablo en este momento pudiera leer los pensamientos de los romanos. Él ya sabe lo que van a pensar, lo que van a decir. Alguien va a decir, espérate, ¿cómo puede Dios declarar a alguien inocente que es culpable? Y Pablo tiene su respuesta lista. Mira versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. En otras palabras, Dios sabía que Jesús moriría algún día en la cruz y sobre esa base Él pasó por alto los pecados cometidos por aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento, aquellos que creyeron en la promesa que Dios va a enviar el último sacrificio un día. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí es la última pregunta. ¿Cómo puede Dios ser tan santo que el pecador no puede existir, el pecado no puede existir en su presencia, pero al mismo tiempo hacer lo posible que los pecadores pueden vivir en su presencia para siempre? La cruz es la única respuesta. La cruz es donde la santidad y el amor de Dios se encuentran. ¿Cómo puede ser satisfecha la perfecta santidad de Dios? En la cruz Jesús pagó la multa que exige la ley. ¿Cómo se puede demostrar el amor de Dios por los pecadores y hacer posible su salvación? En la cruz Jesús tomó nuestro pecado sobre sí mismo. La cruz es la única forma en que Dios puede hacer ambas cosas. En la cruz Dios defiende la ley. En la cruz Dios muestra misericordia. Debido a la cruz, nadie puede acusar a Dios de no ser santo. Él es tan santo, Él estuvo dispuesto a poner a su propio Hijo en la cruz para pagar el precio del pecado. Nadie puede acusar a Dios de no ser amoroso, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie puede acusar a Dios de no ser santo o amoroso. Yo espero que entiendas que esto no es todo lo que la Biblia dice acerca de la cruz, pero hay cosas aquí que necesitamos entender, lo que logra la cruz. Necesitamos entender que la cruz compra mi redención, apacigúa la ira de Dios y une la santidad y el amor de Dios. Una parte más que necesitamos entender en este pasaje. Necesitamos entender lo que la fe recibe. Lo que la fe recibe. En este pasaje, Pablo nos dice que logra la cruz, pero eso lleva a una otra pregunta. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo podemos recibir lo que la cruz de Jesús logró? ¿Cómo podemos recibir el perdón y la salvación? En el versículo 25, Pablo dice, por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe. Amigos, Dios no está hablando de cada tipo de fe. De hecho, mucha gente tiene y habla de fe como una fuerza mística. En nuestra cultura escuchamos personas hablando de fe, el poder de la fe. Hermanos, necesitamos entender lo que no es fe que salva. Okay, fe, la fe que salva no es acuerdo intelectual. No es acuerdo intelectual. La fe que salva no es solo aceptar los hechos del Evangelio. No es solo aceptar que Jesús murió y resucitó. La fe que salva no es una profesión vacía. Jesús dijo que no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No es diciendo algunas palabras mágicas. ¿Cuál es la fe verdadera? ¿La fe que salva? La fe es confiar en Cristo solo. Confiar en Cristo solo. Y la fe significa confiar. Mira otra vez en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cómo estamos hechos justos delante de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y noten esas dos palabras, fe y creer. Fe y creer, porque básicamente son la misma palabra. Y quizás no es evidente en la traducción en español o en inglés también, pero en el griego, fe, creer es el verbo, fe es el sustantivo, pero es la misma palabra. Creer significa tener fe, poner tu fe en alguien. Y otra vez en versículo 25 dice, la fe en su sangre. No solamente fe generalmente y no solamente fe en Jesucristo, pero fe en su sangre. Debemos poner nuestra fe, nuestra confianza, la Biblia dice, en el sacrificio de Jesús. Hermanos, faltamos tiempo, pero yo quiero mencionar muy, muy brevemente. Hay una enseñanza falsa y es muy popular que dice, cada persona en este mundo será salvo por la muerte de Jesús y no importa en quién tiene fe. Puede ser un buen musulmán o budista o hindú o lo que sea y todo está bien porque una vez cuando llegue al cielo, esta persona descubrirá que la sangre de Jesús es lo que le salvó. Hermanos, ustedes saben que el diablo es muy, muy sabio. Y deceptivo, ¿lo entienden? Es una mentira del infierno. La Biblia dice en 25, destruye esa mentira. Recibimos lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. ¿Cómo? Por la fe en su sangre. Sin fe en su sangre, no la recibimos. Solo la recibimos confiando en la muerte, el infierno y la resurrección de Jesucristo, sí, la fe en Jesús y en su muerte, en su resurrección, es completamente necesaria. En el siglo XIX existía el caso real de un hombre llamado George Wilson. Y George Wilson se declaró culpable de robo y en esos días fueron mucho más estrictos. Él fue sentenciado a la horca. Pero señor Wilson tenía algo en su favor. El presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, le dio un indulto. Pero por alguna razón, no lo entendemos, señor Wilson rechazó este indulto. Y cuando lo hizo, creó una crisis legal. El presidente lo ha perdonado, pero Wilson se negó a aceptarlo. ¿Qué hacemos? El Corte Supremo de los Estados Unidos tuvo que decidir y decidió que un indulto no es más que una oferta y que esa oferta tiene que ser aceptado para tener efecto para el condenado. Y mientras que George Wilson se negó a aceptar esa oferta, George Wilson, el corte dijo, debe ser ejecutado. Y lo ejecutaron. Hermanos, Dios ha ofrecido a cada persona aquí, a cada persona en este mundo, un indulto, un perdón. Y la pregunta es, ¿qué harás con eso? Hay dos opciones. Tú puedes aceptarlo o tú puedes rechazarlo. Tú puedes tomarlo o dejarlo. ¿Cómo lo aceptas? Por fe en su sangre. Confiando en Cristo solo para la salvación. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Si estás dispuesto, yo espero que hoy haría su día de salvación. Y si ya lo ha recibido, este es ahora el objetivo de tu vida, la meta de tu vida, a compartir esa oferta de perdón a todos los que necesitan escuchar.